Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son noticias semanales, que se trata de las informaciones interesantes de todo Indonesia en una semana. Después de noticias semanales, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El cónsul general de Indonesia en Sydney, de los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia, del Sur, Heru Hartanto Subolo, espera que los indonesios en Australia se conviertan en embajadores de batik. El valor del comercio bilateral entre Indonesia y Azerbaiyán se registra como el segundo más grande entre la comunidad de estados independientes o aquellos ubicados en Eurasia o Asia Central del Norte. Indonesia está promoviendo destinos turísticos de clase mundial para vegetarianos, dijo el jueves el ministro de Turismo del país, Arif Yahya, en Jakarta. Los organizadores de los Juegos Asiáticos de 2018, el INASGOC, han cooperado con la Agencia Nacional de Cyber y Codificación para mejorar la seguridad del sistema de información y evitar que sea pirateado durante los Juegos Asiáticos en Jakarta y Palembang en agosto. El recientemente inaugurado embajador de Indonesia en Sudáfrica, el Reino de Lesoto, el Reino de Swazilandia y la República de Botswana, Salman Al-Farisi, dice que la diplomacia económica estará en la cima de su agenda durante su misión diplomática en el continente. El Ministerio de Recursos Humanos está preparando un reglamento para restablecer el requisito de que los trabajadores extranjeros hablen idioma indonesio, dijo el jefe de la oficina legal del Ministerio de Mano de Obra, Budiman, en Jakarta. Las noticias en detalle. El cónsul general de Indonesia en Sydney, de los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia del Sur, Heru Hartanto Subolo, espera que los indonesios en Australia se conviertan en embajadores del batik. El cónsul general expresó su opinión durante la promoción de la moda de Indonesia y batik organizada recientemente por el Consulado General de Indonesia en Sydney, según un comunicado del Consulado General recibido en Jakarta el jueves. El evento promocional exhibió los mejores trabajos de la diseñadora de batik Riana Kesuma de Solo, provincia de Jawa Central. Al margen del desfile, Kesuma también ofreció a los invitados ideas sobre cómo usar la tela y mezclar y combinar la tela de batik con la moda moderna. Kesuma estuvo en Canberra y Sydney para promover moda Indonesia y batik como parte de la conmemoración del Día de Kartini, que cae el 2 de abril de 2018. Kartini es una prominente figura nacional Indonesia de Jawa. Ella también fue una pionera de la educación para niñas y mujeres indonesias. Según Subolo, 25 jóvenes diseñadores indonesios estuvieron en Australia para participar en un curso corto de moda y textiles. Para promover la cooperación en la industria creativa entre Indonesia y Australia, especialmente en moda, el Consulado General organizó en dos ocasiones Indonesia Beautiful, un evento promocional para promover la colaboración entre la industria de la moda de ambas naciones. El batik de Indonesia es oficialmente reconocido por la organización UNESCO. Fue incluido en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la cuarta sesión del Comité Intergubernamental sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en Abu Dhabi el 2 de octubre de 2009. El valor del comercio bilateral entre Indonesia y Azerbaiyán se registra como el segundo más grande entre la comunidad de estados independientes o aquellos ubicados en Eurasia o Asia Central y del Norte. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Azerbaiyán en Indonesia, Tamerlan Garayev, comentó en el centenario de la República Democrática de Azerbaiyán en Jakarta el miércoles que en los últimos 5 años el valor del comercio entre Indonesia y Azerbaiyán ha alcanzado los 7.500 millones de dólares. El embajador declaró que las relaciones políticas de alto nivel entre ambas naciones se basan en los principios de la amistad, el respeto mutuo y la cooperación. El embajador Garayev señaló que Indonesia y Azerbaiyán están diversificando la cooperación bilateral y que ya se está desarrollando rápidamente en ámbitos no tradicionales, como la prestación de servicios públicos. Azerbaiyán se complace en compartir sus experiencias del sistema de servicio ASAN con Indonesia. ASAN, o la Red de Evaluación y Servicio de Azerbaiyán, es una agencia estatal de servicios gubernamentales para los ciudadanos de Azerbaiyán. El sistema facilita el acceso de las personas a los servicios utilizando tecnología moderna. La relación bilateral entre Indonesia y Azerbaiyán se estableció el 28 de diciembre de 1991, marcada por el reconocimiento de la independencia de la República de Azerbaiyán. Indonesia está promoviendo destinos turísticos de clase mundial para vegetarianos, dijo el jueves el ministro de Turismo del país, Arif Yahya, en Jakarta. La promoción del mercado dará énfasis al principio del tamaño triple S, la sostenibilidad, la propagación, dijo el ministro en una declaración escrita. Dijo que hay 500 millones de vegetarianos en el mundo. El grupo más grande está en la India, con un total de alrededor de 350 millones, y el segundo más grande en China, con 50 millones. China e India se encuentran entre los 5 mayores mercados de turismo de Indonesia en el mundo, dijo agregando que los otros 3 son Europa, Australia y Singapur. El ministro dijo que los chinos son los más grandes en número, alcanzando 2.2 millones con el mayor crecimiento en 42% y la mayor contribución de divisas en el sector turístico. Los turistas indios se ubicaron entre los 5 principales solo este año y se espera que lleguen a 700.000 y crecimiento al 40%. Dijo que las comunidades vegetarianas en Indonesia han desarrollado 10 destinos vegetarianos y establecido 10 tipos de comidas vegetarianas deliciosas, incluyendo gado-gado, sayur asem, arroz frito y pecel. Los destinos turísticos vegetarianos se encuentran en Belitung, con un pueblo turístico objeto turístico que tiene huerto orgánico y comidas vegetarianas favoritas. Dijo que Indonesia se encuentra entre los 20 mejores países vegetarianos, añadiendo que, según The Global Vegetarian Index emitido por Oliver Strebel, Indonesia ocupa el lugar 16 entre 183 países amigos vegetarianos. Se ubicó primero en el top 20 de países amigos de la cocina vegetariana Seychelles, con Tailandia el segundo y Malasia el tercero. Indonesia está lanzando campañas promocionales masivas para atraer a más turistas extranjeros con la esperanza de convertir al sector turístico en uno de los mayores generadores de divisas. Los organizadores de los Juegos Asiáticos de 2018, el INASGOG, han cooperado con la Agencia Nacional de Ciber y Codificación para mejorar la seguridad del sistema de información y evitar que sea pirateado durante los Juegos Asiáticos en Jakarta y Palembang en agosto. El vicepresidente Yusuf Kalla celebró una reunión a puerta cerrada con el jefe de la agencia Joko Setiadi, jefe de misión de los Juegos Asiáticos y comandante de la policía, M. Safrudin, el ministro de Comunicación e Informática Rudiantara y el presidente de INASGOG, Erick Thohir, en el Palacio Vicepresidencial en Jakarta el jueves. El jefe del INASGOG, Erick Thohir, comentó que en esta época que su equipo tiene que anticipar los ciberataques. Su equipo debería considerar el incidente que tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de invierno en Corea, cuando hubo una demora de una hora en la apertura debido a un ciberataque en el sistema de venta de entradas. Señaló además que la participación de BSSN y una serie de agencias de inteligencia relacionados con el sistema de tecnología de la información utilizado en los Juegos Asiáticos ha recibido apoyo en línea. Los Juegos Asiáticos como arena de competencia deportiva internacional requieren un alto nivel de seguridad, teniendo en cuenta que muchos países están involucrados en el evento. Safrudin agregó que la experiencia surcoreana sobre ciberataques en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, que condujo a la demora en comenzar el evento, también se ha convertido en una lección para INASGOG en los Juegos Asiáticos de 2018. Sin embargo, los indonesios no necesitan preocuparse de que ocurra un incidente similar en los Juegos Asiáticos de 2018. El recientemente inaugurado embajador de Indonesia en Sudáfrica, el Reino de Lesoto, el Reino de Swazilandia y la República de Botswana, Salman Al-Farisi, dice que la diplomacia económica estará en la cima de su agenda durante su misión diplomática en el continente. Salman, un diplomático de carrera, juramentó ante el presidente Joko Widodo durante una ceremonia en el Palacio de Estado el miércoles, marcando el comienzo de su deber oficial como persona designada políticamente. Hablando después de su inauguración, Salman dijo que fortalecer la diplomacia económica era particularmente importante para impulsar la asociación estratégica existente entre Indonesia y los países africanos. Salman explicó que Indonesia dominaba el 30% del mercado de aceite de palma en Sudáfrica, es el más alto después de Malasia. Además, dijo que también había potencial para mejorar la cooperación entre los dos países en la industria farmacéutica. Los países en desarrollo de África necesitan que su industria farmacéutica crezca, incluyendo el desarrollo de vacunas. Indonesia ha avanzado en la industria de las vacunas y, por lo tanto, el país quería expandir el mercado farmacéutico no solo en Sudáfrica, sino también en otros países africanos, dijo Salman. El Ministerio de Recursos Humanos está preparando un reglamento para restablecer el requisito de que los trabajadores extranjeros hablen idioma indonesio, dijo el jefe de la oficina legal del Ministerio de Mano de Obra, Budiman, en Jakarta. El requisito fue eliminado previamente del Reglamento Ministerial de Mano de Obra número 16 del año 2015. Budiman dijo que el requisito fue eliminado previamente porque ciertos trabajadores extranjeros, como los técnicos que instalan maquinaria en las fábricas de Indonesia, solo viajaban al país por unos días a la vez. Esos trabajadores no necesitan poder hablar indonesio porque de hecho son empleados de los propietarios de la maquinaria, dijo el funcionario y agregó que si se exigiera que esos trabajadores hablen indonesio, podrían desalentar la inversión. Budiman dijo que bajo el reglamento que se está redactando, el requisito de hablar el idioma indonesio solo se aplicaría a los trabajadores extranjeros que permanezcan en el país por periodos más largos. Previamente, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Indonesia, o ASPEC, Mira Sumirat, criticó al gobierno por eliminar ese requisito, diciendo que trajo indiscriminadamente una avalancha de trabajadores extranjeros. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Noticias Semanales de Indonesia, programa que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Magetan, Jawa Oriental. 5 luchadores aviadores T-50I Golden Eagle se someten a la tradición de volar solos frente al Escuadrón Hangar Aéreo 15 de Base Aérea Militar Iswahyudi Magetan, Jawa Oriental el miércoles pasado. De los 5 pilotos, 4 de ellos fueron declarados pasar solos, es decir, el Teniente Novid Wihandoko, Yuanditya Prasetyo, Angga Wahyu, Maulana Zulfikar. Entonces, Andika Uktama fue el piloto que pasó la transición de otro avión al avión T-50I Golden Eagle. Para los pilotos que siguieron la tradición, el comandante de base aérea militar Iswahyudi, el primer mariscal Samsul Rizal esperaba mejorar su profesionalismo. Los oficiales aviadores deberían agregar información sobre la tecnología. En una ceremonia de tradición de vuelo en solitario, los 5 pilotos son regados por flores a su vez. Después de eso, los huevos se rompen en sus cabezas. Luego, cubierto con cola de almidón, se utiliza para el adhesivo de algodón. La procesión se interpreta como el nacimiento de los pilotos. Se asemejan a los huevos recién nacidos, luego con alas nuevas que simbolizan el algodón listas para volar. La siguiente noticia vino de Lok Sumawe Aceh. Un equipo del personal de la Armada y la Escuela de Comando realizó una investigación sobre el potencial marítimo en el área de trabajo de base naval Lok Sumawe, provincia de Aceh. El comandante del equipo de investigación Sesco de la Armada, Rudy Lazuardi, dijo el miércoles pasado que se hizo para ver y fomentar los potenciales marítimos en el contexto de la defensa marina y el papel de la base naval en el fomento de los pescadores locales para el propósito. También estudiaron el papel de la base de la Marina en otros componentes marítimos y los pescadores son uno de ellos. Del mismo modo, los diversos problemas de los pescadores serán un insumo para complementar la investigación sobre el potencial marítimo. La Guardia dijo que los resultados serán donados a los líderes como tomadores de decisión y tomados en consideración en la toma de decisiones sobre problemas y potencial marítimo más adelante. De acuerdo con la Guardia, el potencial marítimo en la región de Aceh, especialmente Lok Sumawe, es extraordinario. Es solo falta de un toque y necesita un entrenamiento sostenible para que los pescadores sean más prósperos. Las últimas noticias provienen de Jember, Java Oriental. 4 estudiantes de la Escuela Secundaria Vocacional Internado de Nurul Islam, el pueblo de Antirogo, distrito de Sumbersari, Regencia de Jember, Java Oriental, lograron crear automóviles que utilizan energía solar. Los 4 estudiantes son Afifur Rahman, Fariki Irawan, Salman Hidayatullah y Ahmad Sirojul Munir. Afifur Rahman dijo el martes que tomaría unos 5 meses construir el automóvil con energía solar y ahora es la etapa de finalización. Otros estudiantes Irawan añadió que la creación de automóvil sea bastante pesado porque el automóvil debería ser mejor y diferente al automóvil que se haya fabricado anteriormente. La velocidad del automóvil, según Salman, puede alcanzar los 60 km por hora. Además, los beneficios de estos autos hacen que la energía natural sea el combustible para los automóviles, es decir, la luz solar. Mientras el cuidador de internado Gus Robert Kosidi espera que el coche de estudiantes esté contribuyendo a proporcionar soluciones para el mundo automotriz en el futuro. El automóvil fabricado por los estudiantes ha sido probado directamente por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante su visita a Internado Nuris hace algún tiempo. Además, el ministro de las empresas estatales, Rini Sumarno, y una serie de funcionarios también han probado el automóvil. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyente, vuelva a reunirse conmigo en segmento regular Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comenzamos de un evento ocurrido el 28 de abril de 1949, cuando Khairil Anwar falleció. Khairil Anwar es un joven poeta indonesio. Junto con Asrul Sani y Rifai Apin, Khairil Anwar fue coronado por críticos literarios Abe Yasin como pionero de la literatura indonesia de la generación 45 y pionero de la poesía indonesia moderna. El nombre de Khairil Anwar comenzó a ser conocido en la literatura después de sus escritos publicados en la revista Nisan en 1942, y en ese momento tenía 20 años. Casi todas las poesías que fueron escritas por Khairil Anwar se referían a la muerte. Durante su vida, Khairil ha escrito alrededor de 94 escritos, incluidas 70 poesías. La mayoría de ellos no fueron publicados hasta su muerte. La última poesía de Khairil Anwar se tituló Cemara Menderai Sampai Jauh, escrita en 1949, mientras que su poesía, que era la más conocida, titulada Aku y Karawang Bekasi. El siguiente evento fue en 2001, cuando Denis Tito se convirtió en el primer turista que visitó la Estación Espacial Internacional. Denis Anthony Tito es un ingeniero y multimillonario de los Estados Unidos que viajó a la Estación Espacial y voló cerca de Soyuz. El viaje se llevó a cabo desde el 28 de abril hasta 6 de mayo de 2001. Corriendo la misión, Tito tenía 20 millones de dólares. Tito obtuvo su título de licenciado en ciencias en astronáutica y aeronáutica de la Universidad de Nueva York en 1962 y una maestría en ciencias en engineering sciences en el campus satélite del Instituto Politécnico Rensselaer en Hartford, Connecticut. Y el último acontecimiento es sobre Organización Internacional de Trabajo. Hoy, el 28 de abril, es el Día de Seguridad y Salud en el Mundo del Trabajo, que está determinado por la Organización Internacional de Trabajo. Desde 2003, la Organización Internacional de Trabajo ha declarado que ese día tiene una misión de promoción de la seguridad laboral y la cultura de la salud en el trabajo ambiental, que se espera que pueda reducir los índices de lesiones y muertes por accidentes de trabajo y mala salud laboral todos los años. En realidad, Indonesia conceptualmente ha sido muy consciente de la seguridad y la salud en el trabajo. Está demostrado por su determinación el 12 de enero como Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional por el entonces ministro de Recursos Humanos Cosmas Batubara en 1990. La seguridad en el trabajo ha sido regulada por la Ley de Seguridad Laboral número 1 del año 1970. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyente, llegamos al segmento regular de Indonesia Hoy en la Historia, presentado por RRI World Office Voice of Indonesia. Partimos de un evento el 5 de mayo de 1949 sobre el Día Europeo. El Día Europeo es una celebración anual de la paz y unitaria en Europa. Hay dos días europeos separados. El Consejo Europeo decidió el 5 de mayo y la Unión Europea determinó el 9 de mayo. El Consejo Europeo se estableció el 5 de mayo de 1949 y eligió la fecha del 5 de mayo como su aniversario cuando se determinó como fiesta en 1964. Mientras tanto, la Unión Europea en 1985 decidió celebrar el Día Europeo de Conmemoración de la Declaración de Schuman el 9 de mayo. La declaración fue emitida el 9 de mayo de 1950, fusión prevista de carbón y hierro de Francia y Alemania Occidental. El próximo evento es en 2004. Un reformador islámico de Indonesia, Abdul Mukti Ali, falleció. Abdul Mukti Ali fue pionero en el liberalismo del pensamiento islámico en la era moderna de Indonesia. Es conocido como muy moderado y respetado para honrar el pluralismo, tanto en el pueblo islámico como fuera del Islam. También era consciente del mundo educativo. Los mensajes de renovación islámica que transmitió tienen estilos y modos típicos. A diferencia de la mayoría de los pensadores y reformistas islámicos, Mukti Ali introdujo la idea del liberalismo islámico de manera clara y completa, de modo que se produjo relativamente una oposición de parte de la comunidad que no estaba en desacuerdo con él. Él también hizo la reforma y la idea del Islam liberal, que no es provocativo y también está acompañado de soluciones. el último evento es que en 2007 el vuelo 507 de Kenya Airways se estrelló. El vuelo 507 de Kenya Airways era un servicio regular de pasajeros a Abidjan, Douala, Nairobi, operado con un Boeing 737-800 que se estrelló en la etapa inicial de su segunda etapa el 5 de mayo de 2007. Inmediatamente después del despegue del Aeropuerto Internacional de Douala en Camerún. El avión se rompió en pequeños pedazos y quedó en reposo sumergido principalmente en un manglar a 5.4 kilómetros, 3.4 millas al sur del final de la pista 12 del Aeropuerto Internacional de Douala. No hubo sobrevivientes. La investigación realizada por la Autoridad de Aviación Civil de Camerún determinó que los pilotos no notaron y corrigieron el exceso de despegue de los bancos. Esto condujo a la pérdida de control y bloqueo del avión. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia y Chequia duplican el comercio dos veces. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro transmitir en vivo www.wnews.id. Estimados oyentes, los gobiernos de Indonesia y Chequia acordaron aumentar el volumen comercial de ambos países, principalmente a través del fortalecimiento de la cooperación en el sector industrial. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, en su declaración en Yakarta el miércoles, dijo que la cooperación comercial que se produce hoy puede mejorarse aún más. Con ese objetivo, Indonesia se propone aumentar el volumen de comercio entre los dos países dos veces. Esto fue planteado de la reunión bilateral entre el ministro indonesio, Airlangga Hartarto, y el viceministro checo de Industria y Comercio, Vladimir Bratel, en Praga el miércoles. Chequia es el cuarto socio comercial más importante de Indonesia en Europa Central y Oriental, después de Rusia, Ucrania y Polonia. Durante los años 2010-2015, el valor total de la inversión checa en Indonesia alcanzó los 34,35 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, en el periodo 2016-2017, la inversión checa en el sector manufacturero alcanzó los 499,5 millones de dólares estadounidenses para tres proyectos que incluyen la industria básica del metal, los productos metálicos y la maquinaria, así como la electrónica. El ministro Airlangga Hartarto dijo que el potencial de la cooperación industrial entre los dos países que aún tienen la oportunidad de desarrollarse es las industrias de defensa, de vidrio, cerámica, hidroeléctrica y aviones, componentes y MRO. Él cree que la colaboración de Indonesia y Chequia en el sector industrial puede ser complementaria y mutuamente beneficiosa para ambas partes. Más allá, el ministro Airlangga Hartarto dijo que el gobierno checo también quiere asociarse con Indonesia en el desarrollo de las industrias basadas en minerales. Esto está en consonancia con el enfoque del Ministerio de Industria en un esfuerzo para alentar el desarrollo en el país para aumentar el valor agregado de los recursos naturales locales. Según el ministro Hartarto, su lado se ha facilitado mediante el desarrollo de varias áreas industriales integradas, especialmente fuera de la isla Java. Estas áreas incluyen Morowali Industrial Estate en Sulawesi Central, Bantaeng Industrial Estate en Sulawesi Meridional e Industria Area Konawe en sudeste Sulawesi. Además, los dos países acordaron que cada país se convierte en la puerta de entrada de productos e inversión. Le explica que Indonesia quiere la República Checa como una puerta de entrada para el mercado de la Unión Europea, mientras que la República Checa quiere que Indonesia sea una puerta de entrada al mercado de la ASEAN. Mientras tanto, el viceministro checo de Industria y Comercio, Vladimir Bratl, dijo que los checos tienen el poder en el desarrollo de aviones pioneros. Para eso, los checos esperan colaborar con Indonesia, que tiene el potencial de desarrollo en el sector industrial. Lo mismo fue mencionado anteriormente por el viceministro de Relaciones Exteriores checo, Martin Tlapa, que los checos son muy abiertos si existe alguna posibilidad de cooperación con Indonesia en la industria aeroespacial, especialmente en la fabricación de aviones a reacción. Dado que el gobierno de Indonesia está fomentando el crecimiento de las industrias de mantenimiento y reparación de aeronaves o mantenimiento, reparación y revisión. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos ahora La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la isla Lingayan en la regencia de Tolitoli, provincia de Sulawesi Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la provincia de Sulawesi Central tiene tres islas fronteras exteriores directamente con aguas de Malasia y Filipinas, que son Isla Lingayan, Isla Salando e Isla Dolangan. De las tres islas, solo la Isla Lingayan está habitada. Isla Lingayan o Lingayan se encuentra en la aldea Ogotua del distrito Tolitoli, Sulawesi Central. Para llegar a esta isla podemos llegar en lancha desde aldea Ogotua y el viaje tarda unos 15 minutos. Filas de manglares dan bienvenido a cada visitante que pone un pie en la isla de Lingayan. Además de la arena blanca y panorama hermosa, la agua alrededor de la isla Lingayan también es rica con su paisaje submarino. Esto porque la ubicación de la isla Lingayan está entre el estrecho de Makassar y el mar de Sulawesi. Estimados oyentes, la isla de Lingayan tiene la belleza del mar panorama submarino. Además, es un hábitat de tortuga keri durante en los ciertos meses para subir a playa para engendrar. El gobierno local hará área alrededor de la isla Lingayan y área de pastos marinos como el centro de preservación de dugong, mamíferos marinos protegidos debido a su población amenazada. La belleza de la isla Oval se ve cuando estamos navegando en barco alrededor de la isla. La arena blanca y las piedras corales diversan con plantas a lo largo de la costa. Se asemejan piedras o plantas flotantes. Los peces pequeños hacen el encanto de la isla Lingayan. Y hay también partes apropiadas para pescar y bucear. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Lingayan en la provincia de Sulawesi Central. Hasta mañana con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados radioescuchas de RRI World Office Voice of Indonesia, ahora llegamos al segmento de miscelánea. Estimados oyentes, el Día de la Poesía de Indonesia como una celebración rutina anual se realizó desde hace 5 años. El Día de la Poesía en Indonesia también se conmemora para apreciar el gran papel del poeta indonesio Chairil Anwar. El Día de la Poesía de Indonesia se conmemora cada 28 de abril, que se convirtió en la fecha de la muerte de Chairil Anwar en 1949. Chairil Anwar nació en Medan, Sumatera del Norte el 26 de julio del año 1922 y murió muy joven a la edad de 26 años el 28 de abril de 1949 en el hospital de CBEZ, que ahora se transforma en el hospital Cipto Mangunkusumo. El nombre de Chairil Anwar se hizo famoso en el mundo literario después de escribir en la revista Nisan en 1942, cuando tenía 20 años. A lo largo de su vida ha producido 94 obras, incluidos 70 poemas. Para mostrar el amor de la gente a la poesía de Chairil Anwar, muchas personas en varias regiones organizaron un concurso de poesía de las obras de Chairil Anwar. Se hace con el objetivo de revivir el espíritu de la generación actual para tener la pasión de poder trabajar como Chairil Anwar. En relación con eso, la Fundación del Día de la Poesía organiza el sexto evento del Día de la Poesía de Indonesia de 2018, los días 18 a 19 de octubre de 2018, en Parque Ismail Marzuki, Jakarta. El tema de la celebración de esta vez es la poesía como una fuerza cultural que da forma al carácter de la nación. La agenda anual iniciada por varios escritores nacionales siempre resplandece de año en año. Esto se evidencia por el estado de arte. Para animar la celebración del Día de la Poesía de Indonesia este año, hay 10 actividades que se llevan a cabo, es decir, la celebración del Día de la Poesía de toda Indonesia, la selección de los 10 mejores carteles de la celebración, el concurso de poesía, el desfile de poesía de lectura, el escenario de apreciación, el bazar de libro de literatura nacional, seminario internacional, el lanzamiento del Mil Globos de Poetas, la exposición de arte de cara de poetas indonesios, y el último es premios nocturnos de HPI 2018. Bueno, estimados escuchas, esta fue miscelánea de esta vez. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyente de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo en El Mundo Musical, un segmento musical que te introduce la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos la banda musical llamada Ungu. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción de la banda musical Ungu titulada Berikan Aku Cinta. Feliz escucha. Oyente, acaba de escuchar la primera canción titulada Berikan Aku Cinta cantada por la banda musical Ungu. La banda musical Ungu ha sido un largo tiempo trabajando en la industria de la música de Indonesia. Desde el principio había cinco amigos, a saber, Maki, Eki, Gatot, Miguel y Roman. Establecieron la banda Ungu. Desafortunadamente estos cinco amigos duraron mucho. La banda ha cambiado su personal varias veces. Las posiciones del personal que son muy recordadas por sus fanáticos son Roman en el tambor y Pasa como vocalista. Sin embargo, el cambio de personal no dificultó que la banda lograra su éxito. Está demostrado por su primer álbum titulado Laguku en 2002, la cual tiene cabida en los corazones de los amantes de la música de Indonesia. Bueno, vamos a escuchar una canción de la banda musical Ungu titulada Demi Waktu, o en español, Por Tiempo.
Antara kita, namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cinta. Rasa hatiku tinggalkan dirinya dan demi waktu yang bergulir di sampingmu maafkanlah diriku sepenuh hatimu seandainya bila ku bisa
Oyente, todavía está sintonizando con la voz de Indonesia en el segmento del mundo musical, que está hablando de la banda musical Ungu. La canción de Mi Waktu o Por Tiempo es una de las canciones de Ungu que tiene mucho éxito en Indonesia. Incluso algunas compañías discográficas de Malaysia se han apoderado de los derechos de distribución de la canción. A través de la canción, Ungu recibió premios como el mejor pop rock dúo o grupo. Por varias veces, las obras de Ungu se quedaron en los corazones de los jóvenes en ese momento. Ungu también compuso algunas canciones para la banda sonora en Indonesia. Eso fortalece la posición de Ungu en la industria musical de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue un poco sobre Ungu. Para concluir nuestro segmento, les ponemos las otras canciones de la banda musical Ungu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.